Yo lo invito, por favor, vayamos a Filipenses 3. Recordemos el contexto. Filipenses 3. El pastor la semana pasada habló de Filipenses 3 en un entorno de que el cristiano no debería confiar en la carne. Y es más, podemos enfatizar el día de hoy que los cristianos no deberíamos seguir confiando en la carne. Y el día de hoy vamos a continuar con ese tema, pero más enfatizado. Vamos a ver el tema, pero más ampliado. Vayamos, por favor, a Filipenses 3, verso 8 hasta el 11. En base a estos versos vamos a tener una exposición de esta parte de la Escritura. El título de este mensaje le hemos puesto: viviendo en Cristo tenemos pérdida y ganancia. ¿Sabe usted que ustedes sentado ahí, todo cristiano viviendo en Cristo en su vida y durante su vida va a tener pérdida? Vamos a tener pérdida como cristianos. Y también vamos a tener ganancia como cristianos. Esto se enfoca mis versos, los versos que me han asignado en Filipenses 3 del 8 al 11. Esperemos salir edificado en esta tarde, hermanos. Esperemos que Dios nos hable al corazón. Esperemos aceptar esa palabra, aceptarla con mucha humildad, aceptarla con mucha humildad, sabiendo de quién nos habla, no es el predicador, y considerando que de quién nos está hablando el día de hoy es Dios. Nosotros somos voceros de Dios. Entonces, a partir de aquello, vayamos a nuestro desarrollo de este sermón. Viviendo en Cristo, hermanos, tenemos pérdida y tenemos ganancia. Los hemos dividido, estos versos del 8 al 11, en dos partes. La primera parte es que nosotros tenemos nuestra pérdida viviendo en Cristo. Todos cristianos tienen pérdida viviendo en el Señor. Y Filipenses 3:8 empieza así, por favor, observen Filipenses 3:8. Y ciertamente, dice el apóstol Pablo a los filipenses, verdaderamente podríamos decir, aún estimo todas las cosas como pérdida. Pablo le está comunicando a los filipenses y le está diciendo, aún estimo, aún me parece, aún lo considero todas las cosas mías como pérdida. ¿Qué incluye las cosas de Pablo como pérdida? ¿Qué podemos pensar? Toda su posición heredada en el judaísmo. Todos sus privilegios, todos sus méritos, todos sus logros. Lo importante es que él era en el mundo judío en ese tiempo. Todos sus títulos, todos sus sacrificios, todas sus obras, todo su esfuerzo, toda su religiosidad. Todo, absolutamente todo lo que tenía el apóstol Pablo y que lo había llevado en algún momento a autogloriarse y a autosatisfacerse. Él dice, todo lo he estimado como pérdida. Hermanos, ¿sabemos quién era el apóstol Pablo? Los versos 4 al 6 me detalla quién era él. ¿Quién más que él podía confiar en la carne para desviarse del camino donde Dios lo había puesto? Como dicen los versos del 4 al 6, circuncidado al octavo día. Cosa seria era circuncidarse al octavo día. Los padres del apóstol Pablo los llevaron puntualmente a circuncidarse al octavo día. Cumplidor, el papá y la mamá del apóstol Pablo. Del linaje de Israel, un israelita genuino. De la tribu de Benjamín, dice. Benjamín junto a Judá hicieron la nación donde descendió el Mesías. Hebreo de hebreos, sangre hebrea genuinamente. En cuanto a la ley fariseo, ahí está su título, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Se merecía el cielo o no se merecía el cielo, Pablo? Pero todo eso él lo dice y él indica, aún estimo todas las cosas como pérdida. Hermanos, qué hermosa afirmación. El apóstol Pablo dice, toda mi vida en el judaísmo la estimo como pérdida. Y es un ejemplo para nosotros. Todos nuestros pasados debemos estimar como pérdida. Nuestra posición, pérdida. Nuestra formación, como pérdida. Hermanos, debemos estar conscientes que un cristiano debe vivir en la justicia de Cristo. No podemos seguir viviendo en nuestra propia justicia. El apóstol Pablo dice, todo lo que yo era, todo lo que yo tenía, todo lo que yo había logrado, lo estimo como pérdida. Amados hermanos, aquí hay un modelo. Absolutamente todas las cosas del mundo que nos pueden estar rodeando, todas esas cosas, aunque parezcan buenas, sean buenas, pero que generen un descuido en nuestra relación íntima con Cristo, debemos considerarlas como pérdida. Absolutamente como pérdida. Filipenses 3:3 nos dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esa es nuestra posición en Cristo. Esa es nuestra condición ahora en Cristo, que es no tener confianza en la carne. Pablo, siendo ahora siervo de Cristo, aún estimaba todas las cosas como pérdidas en un tiempo real, hermanos. Esto quiere decir de que no. Cada uno de nosotros no puede considerar las cosas del mundo como pérdida. Un momento, un rato, un ratito, lo rechazamos y al otro día lo abrazamos. No, no es así. Las Escrituras nos dicen que pérdida es pérdida. Porque a Dios no le agrada que nosotros confiemos en la carne. Romanos 8, por favor, verso 8 al 9, nos dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ese es el fundamento por lo que nosotros debemos considerar las cosas de nuestro viejo hombre como pérdida. Pérdida es pérdida. Alguien decía, Alguien decía, cuando un impío muere, todo lo que era, todo lo que pensaba, todo lo que tenía, no lo va a acompañar a la tumba. Pero nosotros afirmamos eso de un impío. Pero nosotros debemos considerar eso, que lo mismo nos tiene que pasar a nosotros y nos va a pasar a nosotros. Hermano, el impío se enfoca en su vida terrenal, en su vida aquí en este tiempo. Pero nosotros como creyentes debemos tener una visión, debemos tener otra perspectiva de que ahora vivimos en vida eterna. Tenemos una perspectiva del cielo. Nosotros debemos considerar, hermano, que las cosas del mundo son temporales y tienen que ser para nosotros como pérdida. Porque la única ganancia que nosotros tenemos es Cristo. Pablo afirmaba aquello. Pablo decía que tenía todas las cosas como pérdida. Usted me dirá, hermano Edgar, pero ese es Pablo, nosotros no somos Pablo. Yo tengo 3 hijos, tengo esposa, tengo una hija, tengo una otra hija. Me quiero casar, quiero tener mi familia. Quiero casarme para un jovencito. Quiero ir a la universidad, quiero ir al colegio, quiero prepararme. Yo no les estoy pidiendo que usted sea como Pablo, literalmente aquí. Pero estos versos, hermanos, estos versos que estamos viendo, tienen que llevarnos a hacer un balance de nuestras vidas. Entre nuestra vida enfocada en lo terrenal y nuestra vida enfocada con propósito de reino. ¿Cómo está nuestra vida enfocada con propósitos para el reino? Verdaderamente tenemos que examinarnos mucho. Y tenemos que responder a esa pregunta. ¿En dónde tenemos nuestra mente puesta? ¿En lo terrenal? ¿O en lo que está enfocado para el reino de los cielos? Pablo dejó todo lo de él. Él no estimó nada. Él dice que dejó todo. Pablo está comunicando a la iglesia filipense: yo dejé todo. ¿Y por qué dejó todo, Pablo? Aquí vamos a encontrar 3 respuestas a esa pregunta. ¿Por qué Pablo dejó todo? Y que esas 3 respuestas van a ser aplicables a nuestra vida. No solo fueron aplicables a la vida de Pablo, también van a ser aplicables a nuestras vidas. Estas 3 respuestas. ¿Por qué Pablo estimó todo como pérdida? ¿Por qué? ¿Qué lo llevó a aquello? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué él dejó su vida? ¿Por qué él dejó sus méritos? ¿Por qué él dejó su familia? ¿Por qué él dejó todo lo que tenía? Porque Pablo era un hombre importante. ¿Por qué hizo eso? Y aquí en el verso 8, siguiendo el verso 8, por favor, tenemos la primera respuesta a nuestra pregunta. ¿Por qué consideró todo como pérdida Pablo? Nos dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo. La primera respuesta. Pablo dejó todo por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y la excelencia del conocimiento de Cristo es conocer y seguir conociendo a Jesús. Conocer y seguir conociendo al Mesías. Conocer y seguir conociendo a su Salvador, a mi Salvador, a mi Señor. Pablo dijo, todas mis cosas para allá, que yo quiero conocer a Cristo Jesús. Hermanos, en ese momento, Pablo había pasado, y habían pasado 30 años desde que Pablo se convirtió en Damasco. Para él, 30 años conociendo a Cristo era poco. 30 años conociendo a Cristo. Pablo había visitado el tercer cielo, como dice 2 Corintios 12, 2. Pablo había experimentado tantas cosas conociendo a Cristo, pero él dice, lo quiero conocer más. Una balanza de una vida privilegiada de Pablo, balanceado con la excelencia del conocimiento de Cristo. Pablo balanceando dice, mi vida y seguir conociendo a Cristo. Y Pablo dice, lo dejo todo para conocerlo a Él. Hermanos, aquí podemos aprender algo. No hay una meta en esta vida. No hay absolutamente en esta vida ninguna meta que pueda superar el conocimiento de nuestro Señor Jesús que usted pueda tener durante toda su vida. Podemos tener muchas metas. Podemos tener muchos objetivos. Pero el conocimiento que podemos tener en Cristo es superior a todo. Hermanos, usted me podría decir, usted me podría afirmar, sí, pero necesitamos hacer eso. Sí, pero necesitamos enfocarnos en aquello. Como le dije antes, el asunto aquí no es que usted se enfoque como Pablo, sino que usted se dé cuenta que Dios está demandando a través de su palabra que nosotros debemos desear conocerlo a Él. Jeremías 9, 23 y 24, leamos por favor. Jeremías 9, 23, 24 nos dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El Señor le dice a su pueblo a través del profeta Jeremías, esto quiero que ustedes hagan, que no se alabe nadie por su sabiduría, que no se alabe nadie porque es valiente, que no se alabe nadie porque es rico. En esto alábese, en entenderme y conocerme. Tenía razón el apóstol Pablo. Porque el conocimiento de Dios no es cualquier conocimiento. El conocimiento de Dios es un conocimiento de excelencia. El conocimiento de Dios es un conocimiento que Él te lo da a través del Espíritu Santo. El conocimiento de Dios es aquel resultado que se genera por tu relación íntima, cercana, estrecha, continua y constante con Cristo. Ese es el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es un tesoro para aquella persona, aquel creyente que lo considera así. Es el mayor tesoro. Es una ganancia, pero es un tesoro. Vayamos por favor a Colosenses capítulo 2, verso 1 al 3. Pablo a los Colosenses, porque quiero que sepáis cuánto gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amada iglesia, permíteme preguntarte sinceramente, ¿tenemos el deseo sincero y voluntario de seguir conociendo a Cristo a través de su palabra? ¿Tenemos esa pasión por obtener ese excelente conocimiento de Cristo? ¿Tenemos deseo, tenemos pasión de conocer a Cristo? ¿Estamos dejando muchas cosas a un lado para obtener y buscar el conocimiento de Jesucristo? ¿Cómo va nuestra balanza? ¿Cómo va la balanza de nuestras metas con el desafío de las Escrituras que estamos viendo aquí, de conocer mucho más a nuestro Salvador y Señor? ¿Cómo va esa balanza? ¿Cómo va esa cuenta? Debemos tener la actitud del salmista. Salmos 119, versos 124 hasta el 125. Debemos tener esa actitud del salmista, que nos dice: haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. El salmista decía, le decía al Señor: dame según tu misericordia y enséñame para conocer tus testimonios. Hermanos, debemos anhelar sobre toda cosa conocer a Jesús, pero íntimamente, que no sea un conocimiento filosófico, externo, superficial. Anhelemos conocer a nuestro Salvador. Y como segunda pregunta, ¿por qué Pablo estima todas las cosas como pérdida? Como segunda respuesta, perdón, a nuestra pregunta. La respuesta es por el efecto del señorío de Cristo en él. Cada uno de nosotros debe tener un efecto del señorío de Cristo. ¿Cuál es la causa? Que Él es tu Salvador. Y el efecto, que nosotros nos sometamos a ese señorío. El verso 8 continúa: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Dice el verso: mi Señor. Cristo se había convertido en el Salvador de Pablo en Hechos 9, pero inmediatamente pasó a ser su Señor. ¿Sí entendemos lo que es un Señor? Un Señor es un Señor relacionado con un siervo. Por no decirle, un Señor con un esclavo. Esa es la relación que la Biblia nos afirma cuando hay una relación entre su Señor y un esclavo o un siervo. Hermanos, Pablo afirma aquello, que Cristo era su Señor, porque Pablo estaba experimentando una intimidad con Cristo. Él se gloriaba en su Señor. El siervo confiaba en su Señor. Hermanos, todos y cada uno de nosotros tenemos un Salvador. Amén. Pero también tenemos un Señor a quien debemos responder y dar cuenta. Sepamos, hermanos, que nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros. Ahora le pertenece a Él. Nuestra voluntad, nuestras metas, nuestras pasiones fueron crucificadas en la cruz. Por eso son pérdidas. Ahora tenemos un Señor. Tenemos un Señor, hermano. La Escritura aquí hace énfasis en ese posesivo mí, mi Señor. Pablo decía, Cristo es mi Señor. Filipenses 1:3 nos dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es nuestro Dios. Cristo es nuestro Señor cercano. Él es nuestra vida. Él nos da fortaleza. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe tener y evidenciar en su vida algo o mucho del Señorío de Cristo. Debemos estar evidenciando en nuestra vida el Señorío de Cristo. No puede haber un creyente que no evidencie en la vida el Señorío de Cristo, hermanos. Y evidenciando el Señorío de Cristo, nosotros vamos a empezar a desechar todas las cosas del mundo. Cuando no hay Señorío de Cristo en nuestra vida, las cosas del mundo se nos van a hacer fáciles. Pablo decía, yo considero y estimo todas las cosas como pérdida. Hemos visto la primera respuesta, que es por el conocimiento de Cristo. Ahora vemos qué es el efecto que cada uno de nosotros debe tener por el Señorío de Cristo. Y ahora encontramos nuestra tercera respuesta. Está en el verso número 8. Veamos el verso número 8, ¿qué nos dice? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Nuestra tercera respuesta es que Pablo dejó todo por el amor de Dios. ¿Y cuál es el amor de Dios? ¿Cuál es el amor de Cristo para nosotros? Que Él nos amó primero. La cruz. ¿Qué pasó en la cruz, hermano? En la cruz hubo salvación. En la cruz hubo expiación. Hubo sustitución. Hubo propiciación. En la cruz hubo perdón. En la cruz el viejo hombre quedó ahí clavado. En la cruz el nuevo hombre resucitó con Cristo. Eso es el amor de Dios. Juan 3:16-18 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que le ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es el amor de Dios. Entonces, ¿por qué Pablo deja todo? Por el amor de Dios. Quien entiende lo que pasó en la cruz va a amar a Dios. Quien asimila conscientemente lo que pasó en la cruz y lo que Dios nos dio a cada uno de nosotros lo va a amar a Dios. Es una respuesta natural, voluntaria, sincera, sin que nadie les diga, ay, esto. Es el amor de un creyente hacia la persona hacia el hombre y al mismo Dios que lo salvó en la cruz. Hermanos, sepamos que si no hemos entendido el mensaje de la cruz, no vamos a amar a Dios como Él demanda que lo amemos. Y si no amamos a Dios como Él demanda que lo amemos, no vamos a dejar las cosas como pérdida. La vamos a seguir abrazando. Filipenses 3:7 nos dice, Por cuantas cosas eran para mi ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aquí está la respuesta a nuestra pregunta. Pablo deja todo por el conocimiento de Cristo, un conocimiento íntimo. Deja todo por el señorío de Cristo en él. Y deja todo en respuesta del amor de Dios. Hermanos, hemos respondido a nuestra pregunta. Pero ahora continuando el verso 8. El verso me dice, y lo tengo por basura. Veamos el verso 8. Él afirma que todas las cosas las tenía como pérdida. Ahora esas pérdidas él lo transforma en basura. Y sabemos que la basura es una basura irrecuperable. Y sabemos que una basura, nosotros ya no podemos pensar en ella porque es basura. Otras traducciones dicen estiércol, basura. Más fuerte. Pablo decía que su vida, sus logros, lo que hacía en el mundo del judaísmo, todo, absolutamente toda su religiosidad, todo su esfuerzo, todas sus metas, primeramente él dice, son pérdidas para mí comparado con Cristo. Y ahora afirma en este mismo verso 8 que es basura. Hermanos, debemos estar conscientes que no debemos volver a recoger la basura. Debemos estar conscientes que no debemos volver atrás. Basura es basura. Estiércol es estiércol. Amados, qué duro golpe este verso número 8 para el judaísmo. Pablo indirectamente y muy educadamente le está diciendo a los judaizantes, ustedes, su enseñanza, todas las cosas que hacen comparado con el conocimiento, con el sometimiento a Cristo, con el amor a Cristo, ustedes, todos ustedes, sus enseñanzas son basura. ¿Qué lección para el judaísmo actual? A nosotros nos quieren convertir en judíos. Tal vez me esté escuchando a algunas personas. Queremos aprender el hebreo. Queremos obedecer la Torá, pero no queremos conocer íntimamente a Cristo, ni nos queremos someter a Cristo. La Escritura nos dice, aquello comparado con la ganancia que es Cristo, es basura. Hermanos, Pablo aún seguía siendo judío. Pablo aún era un hombre de la nación judía. Pero no consideró nada aquello. Al lado de lo que él deseaba conocer a Cristo Jesucristo. Él, aún su vida íntegramente, lo que él era, lo que pensaba, lo que él hacía, lo consideró basura. Hermanos, todo sistema religioso, todo sistema religioso por las obras, todo sistema religioso que quiera minimizar, opacar la justicia de Cristo en la cruz, debe ser considerado como basura. Las obras del hombre es pérdida. La fe en Cristo por gracia, una verdadera ganancia. Y esto me va a llegar a mi segundo punto. Ya vimos la pérdida que tenemos en Cristo. Y usted debe estar considerando que vamos a tener pérdida en Cristo. Ya no tenemos amigos, amistades, nuestras familias nos cierran las puertas. Ya no confiamos en nuestra idolatría en estos tiempos, porque son y deben considerarse como pérdida. Nuestro segundo punto es ahora nuestra ganancia en Cristo. Y sigue en el verso número 8. Veamos el verso número 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese es el propósito de todo. Ganarnos a Cristo. Hacerlo Él, a Él, hacerlo nuestro. Hacerlo tuyo. Ustedes tienen que desear aquello, ganarse a Cristo. Sabemos que vivimos unidos a Él. Sabemos que el Espíritu de Dios está en nosotros. Usted debe anhelar ganarse a Cristo. ¿Y cómo podemos ganarnos a Cristo? ¿Qué significa ganarse en Cristo en este contexto? Conocerlo. Ahí ganamos a Cristo. Someternos a Él. De esa manera ganamos a Cristo. Amarlo a Él. De esa forma amamos a Cristo. Cristo es la ganancia de ganancia para nosotros. Cristo es nuestra verdadera ganancia, hermanos. El verso 9 dice, y ser hallado en Él. Pablo dice y afirma que deja todo para ganarse a Cristo. Y aquí el verso 9 nos dice, y ser hallado en Él. Cada uno de nosotros debe anhelar lo que nos afirma Pablo. Debemos ser hallados en Él todos los días de nuestra vida, en cada momento, en todo lado, en cualquier situación, en cualquier condición. Debemos ser hallados en Él, conociéndolo, sometiéndonos a Él, amándonos a Él. Debemos ser hallados en Él. Hermanos, el cristiano debe ser siempre hallado en Cristo. No puede ser hallado en su viejo hombre. No, el hombre que ha nacido de nuevo debe ser hallado en Él, viviendo una vida de justicia. Una vida en base a la justicia de Cristo, no viviendo una vida en base a su propia justicia. Romanos 3:28 nos dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Hermanos, sepa usted y sepamos todos que ahora en Cristo estamos vestidos de esa justicia de Cristo en la cruz. Usted, un creyente nacido de nuevo, justificado por la fe, un creyente regenerado por Dios, ahora usted sea cuántos años tenga del cristianismo. Pero si usted es un creyente genuino, debe considerar que ahora usted está viviendo en Cristo por esa justicia del Señor. Efesios 4, 22 al 24 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojaos del viejo hombre, y vestíos del nuevo hombre. ¿Por qué afirmamos aquello? Porque hemos sido creados en Dios según la justicia y santidad de la verdad. Por eso, hermanos, preguntémonos. Preguntémonos fácilmente, hermano. ¿Cómo un cristiano justificado por la fe puede volver a lo que Pablo está considerando como pérdida y basura? ¿Cómo podemos considerar volver nuevamente a la pérdida y basura? De verdad es una insensatez. ¿Cómo vas a volver a la pérdida que es tu vieja vida comparado con la ganancia que tenemos en Cristo? Hermanos, todos debemos ser hallados en Él, en Cristo. Todos debemos ser hallados en Él. Aquí el verso 9 continúa. No teniendo mi propia justicia que es por la ley. Pablo dice que él quería ser hallado en Cristo. No teniendo su propia justicia que es por la ley. Hermanos, debemos ser hallados en Él. Afirmativamente, sí. Pero no viviendo nuestra propia justicia. Claro que debemos ser hallados en Él, pero tampoco queriendo justificarnos con nuestras obras, al punto tal de considerarnos hombres perfectos, moralmente perfectos y con méritos. No. Pablo afirmaba, Pablo decía que quería que siempre lo encuentren en Él, pero no obrando para ganarse el favor de Dios. El verso 9 continúa, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermanos, nosotros vivimos en la fe que Dios nos da. Nosotros caminamos en fe. Nosotros no podemos dejar la fe. Nosotros hemos sido salvos por la fe. Hemos sido justificados por la fe. Y debemos seguir viviendo por la fe. Pero no cualquier fe. Por la fe que es de Dios. Un creyente genuino debe ser salvo por la fe de Dios, por aquella fe en su Hijo amado, aquella fe imputada, aquella fe que solamente Él lo da. Un creyente es salvo por fe, no es salvo por obras, hermanos. Grábese en su cabecita aquello. Hemos sido salvos por fe. Y por esa fe debemos seguir viviendo. Aquí Pablo nos afirma, yo quisiera ser encontrado en Él, pero no viviendo por mi obra, sino vivir en la fe de Dios, en la fe de Cristo. Romanos 1:17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Usted es justo. ¿Quién es justo aquí? Si somos justos por la fe, debemos seguir viviendo. Gálatas 3:11 nos dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Otra vez le pregunto, ¿usted es justo? Debemos seguir viviendo por la fe. Por la fe, nosotros obramos aquellas obras que el Señor ha definido en su palabra. Pero no podemos volver atrás aquella pérdida y basura en quienes confiamos anteriormente en nuestro viejo hombre. Queridos hermanos, realmente es fácil afirmar lo que estamos escuchando. Después de este mensaje, tal vez nosotros, el Espíritu de Dios nos ayude a asimilarlo, a escucharlo, a aplicarlo en nuestra vida. Es fácil decir y puede ser fácil. Y puede haber muchos hermanos que sí lo apliquen. Pero es fácil afirmar externamente. Es fácil y va a ser fácil. Sí, desde ese momento yo quiero conocer a Cristo íntimamente. Y va a ser fácil decir, desde este momento yo me someto al Señor. Y también va a ser fácil, desde este momento voy a evidenciar mi amor hacia Él. Pero ahí no queda el asunto. Ahí no queda el asunto. El asunto es de que lo que digo y lo que afirmo, tengo que vivirlo. Tengo que ponerlo en práctica. Y Pablo nos deja una lección de poner en práctica lo que decía y afirmaba. En el verso 10 nos dice, a fin de conocerle. Pablo dice, a fin de conocerle. Pablo quería seguir conociéndolo al Señor. En el verso 8 vimos que él deja todo por el conocimiento excelente de Cristo. En el verso 9 nos dice que él quiere ser encontrado en él. Y aquí en el verso 10 nos dice otra vez, a fin de conocerle. Este hombre quería seguir conociéndole al Señor. Este hombre quería tener esa intimidad con Dios. Este hombre quería conocer toda una vida al Señor. Y ahora vamos a ver la práctica, cómo él quería conocer al Señor. Al fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿A qué resurrección se refiere aquí en este verso, Pablo? Al poder de la resurrección de Cristo. Al poder de Jesús, a la resurrección de los muertos. ¿Quién es el único que ha resucitado y ha vencido la muerte? Cristo. Todos los cristianos debemos anhelar ese poder de la resurrección. Juan 11, del 25 al 26 nos dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Todos hemos creído eso. Todos hemos creído en eso porque el poder de la resurrección de Cristo nos ha trasladado de la muerte a vida, regalándonos salvación. Pablo quería vivir eso. El poder de la resurrección de Cristo. ¿Quién como Pablo, hermanos? ¿Quién como Pablo experimentó el poder de la resurrección de Cristo? Pablo, yendo a Damasco, vio a Cristo resucitado y glorificado. ¿Quién como Pablo? Hechos 9, del 3 al 5. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Quién como Pablo de experimentar el poder de la resurrección de Cristo? Cristo resucitado lo salva. Pero él quería experimentar más. Él quería conocerlo más. 30 años no le bastaron. Hermanos, sepamos nosotros que todos y cada uno de los que estamos aquí hemos sido beneficiados por el poder de la resurrección de Cristo. Romanos 6, versos 5 al 11 nos dice: Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos hemos sido beneficiados por el poder de la resurrección del Salvador. En la cruz, ese poder usted debe abrazar. Usted debe vivir ese poder. ¿Sabes por qué le digo que usted debe vivir ese poder? Que tiene que ver con lo que vamos a ver en la siguiente parte del verso 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Participación de sus padecimientos. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién quiere participar en los padecimientos de Cristo? Pablo quería participar de los padecimientos de Cristo. Y no está cerrado para nosotros que padezcamos por Cristo. En algún momento vamos a padecer por Cristo. Filipenses 1:3 nos dice: De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Las prisiones de Pablo eran patentes en Cristo. ¿Y si sabemos qué es una patente? Una patente es algo que le pertenece a una persona. El cristiano tiene la patente de que va a padecer, hermanos. Filipenses 1:29 nos dice: Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Hermanos, vamos a padecer por Cristo. No debemos temer a los padecimientos. Pablo decía: Voy a dejar toda mi vida. Voy a conocerlo a Él. Voy a someterme a Él. Voy a amarlo a Él. Para ganarme a Él. Para que me encuentren en Él. Para que me encuentren en su fe. Para experimentar el poder de su resurrección en mi vida. Para padecer como Él. Hermanos, debemos dar bienvenidas a los padecimientos de Cristo en algún momento cuando nos toque padecer por Él. Porque padeciendo por Él, también somos santificados. Hemos hablado mucho de la santificación. La Escritura nos dice que padeciendo por Él también somos santificados. Romanos 5, 3 al 5 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí encontramos carácter. Si usted anhela que el Señor lo forme al carácter de Jesús, de Cristo, aquí Romanos 5 nos dice que debemos gloriarnos en las tribulaciones para tener carácter. Amados hermanos, los padecimientos, ¿qué sucede con los padecimientos en la vida de un creyente? ¿Qué sucedía con los padecimientos en la vida del apóstol Pablo? En realidad, debilitaban la carne y debilitan la carne de todo creyente. Cuando padecemos, nos debilitamos. Y ahí aparece el poder de Dios. Ahí usted se aferra a su Cristo. Ahí usted se aferra a su Señor. Ahí usted se aferra a su Salvador. Pero cuando no estamos en nada, ¿a quién no vamos a aferrar? Cuando padecemos y estamos unidos a Cristo, ahí nos estamos formando la imagen de Jesús, de Cristo. Hermanos, Pablo está diciendo, yo quiero que me encuentren en Él. Yo quiero padecer como Él. Y si usted no me ha entendido, vayamos a 2 Corintios 1, 8, hasta el verso 9. 2 Corintios 1, 8, hasta el verso 9. Pablo a los Corintios. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo ya se veía en la muerte. Pero él dice, yo no puse toda mi confianza en mí, para que el poder de Dios que resucita a los muertos, haga la obra en él. Hermanos, un bello pasaje. Y el verso número 10 continúa con lo que desea Pablo. Y el verso número 10 nos dice, llegando a ser semejante a él, en su muerte. ¿Quién quisiera llegar a ser semejante a Cristo en su muerte? ¿Quién alzaría la mano? Pero por eso. No. Imaginemos a un predicador de la prosperidad predicando esto en su iglesia llena. Imaginémonos que nosotros nos invitan a predicar a una iglesia de la prosperidad. ¿Quién desea tener una semejanza en la muerte de Cristo? Padecimientos, muerte. Pablo nos está enseñando mucho aquí, hermanos. No solo decir que dejamos todo para conocerlo al Señor, para someternos a Él, para amarlos a Él, sino debemos encontrarnos siempre en Él. Estar predispuesto a padecer por Él y estar predispuesto en algún momento a morir por Él. Hermanos, en realidad hay mucho pueblo. En realidad hay mucho pueblo de Dios, muchos cristianos evangélicos, mucha gente que no va a llegar a abrazar estos versos. Y mucho más no va a llegar a predicar estos versos. Porque la gente no quiere experimentar lo que dice Pablo. La gente quiere experimentar una intimidad con Cristo diferente. Pero la gente no quiere experimentar una intimidad con Cristo de esta manera en sus padecimientos, en dejarlo absolutamente todo. Aunque no nos guste, hermanos, y poniéndonos la mano en el corazón, cuando esto sucede, es que todavía seguimos confiando en la carne. Habemos muchos que no queremos saber de nada de esto. Queremos santificarnos, sí queremos santificarnos, pero no queremos santificarnos de la manera que dice Pablo. El Señor Jesús, en Lucas 9, 61, 62, el Señor Jesús contesta a varias personas que decían: Señor, yo quiero ir contigo. Previamente a este mi texto, había un hombre que quería y había dicho: Señor, yo quiero ir contigo, pero déjame enterrar a mi papá. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos, y tú anuncia el reino de los cielos. Y mi texto sigue a lo que le estoy afirmando. En Lucas 9, 6.1, 6.2 nos dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjeme que me despida primero de los que están en mi casa. Este hombre le dice a Cristo: quiero ir contigo, pero déjame primero despedir de mi mamá, de mi papá, de mi esposa, de mis hijos. Y Jesús le responde: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto del reino de Dios. Mirar hacia atrás. Cristo dice: ninguno. Podemos tener muchas cosas atrás en nuestro viejo hombre, pero el Señor le dice: ninguno. Ninguno es apto para el reino de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de llevar una vida de justicia en Cristo. De todos los días someternos a Él, amarlo a Él, pero no de una manera superficial. Solo Él sabe cómo usted está relacionándose en este momento. Filipenses 3:11 nos dice: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo ya estaba esperando la resurrección. de entre los muertos. Estaba con una voluntad predispuesta a morir por Cristo. Estaba con una voluntad de pasar tribulación. Estaba con una voluntad de pasar todas las cosas, padecimientos. Pero él tenía una esperanza. Él esperaba el día de la resurrección. Amados, todos nosotros tenemos esperanza. La resurrección de Cristo. La muerte fue vencida por el Salvador, hermanos. La muerte ya no tiene poder para los que estamos en Cristo Jesús. El pueblo de Dios tiene la seguridad de decir de que tenemos un Salvador que murió sí por nuestros pecados, pero que al tercer día resucitó y dejó esa tumba vacía con los trapos a un lado y ahora reina para cada uno de nosotros. Nuestra fe se fundamenta en ese Señor, en ese Cristo crucificado que venció la muerte y que vendrá en algún momento por segunda ocasión. Y usted y todos los creyentes genuinos que creyeron en Él, que estén en el polvo, ese poder de la resurrección, ese poder de Dios lo levantará de los muertos y reinaremos con Él para toda la eternidad. Hermanos, podemos estar pasando cualquier situación. Podemos estar pasando calamidades. Podemos estar pasando cualquier cosa. Pero esto de aquí es nuestra esperanza. Yo diría seguridad. Finalmente, hermanos, permíteme preguntarte, ¿en dónde tienes tu confianza? ¿En quién tienes tu confianza? ¿En quién aún continuamos teniendo nuestra confianza? ¿En la pérdida del mundo? Porque el mundo es una pérdida. ¿O en la ganancia que tenemos con el Señor? Alguien me decía en estas semanas, tú eres un fanático. Esta semana me dijeron, tú eres un fanático. Pero digo, me puedes decir fanático, pero yo tengo esperanza. Porque yo le pregunté, ¿en dónde tú te ves en 50 años? Y él me dijo, estoy muerto. Pero yo sí tengo esperanza. Es que mi Salvador me ha prometido que me levantará de los muertos. Amén. Que Dios los bendiga, hermano.